Las historias del role.
¡Bienvenidos a bordo del role!
Una placentera travesía por los mares del podcast.
¡Zar, vamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Arzuela!
Muy buenas a todos, sed bienvenidos al episodio número 23 de este serial sobre la historia de la Copa América de las historias del role. Y estamos ya a puntito de llegar a la conclusión porque este es el penúltimo capítulo, el de la edición de 2007. Solo nos quedará contaros en el siguiente y último episodio, la que va a ser la última edición de la Copa América, la que va a tener lugar antes de el regreso de la competición a España. Ya sabéis que la próxima va a ser en aguas de Barcelona, pero bueno, vayamos al lío que me voy por las ramas. Edición número 35. Se celebró en Hamilton, en Bermudas. ¿Por qué? Porque Larry Ellison, el dueño de Oracle, que era el poseedor de la jarra de las Tingreas, después de la espectacular remontada que protagonizaron en la edición anterior, decidió llevársela a Bermudas. Los protagonistas fueron catamaranes voladores, conocidos como AC-50, de unos 15 metros de eslora. Y la competición se desarrolló con unas circunstancias muy especiales por muchas razones. La primera, el primer Challenger of Record, es decir, el primer equipo que desafió al Oracle para arrebatarle la jarra de las 100 guineas, fue un equipo australiano. Concretamente fue en octubre de 2013, pero menos de un año después, en julio de 2014, se retiró por desavenencias con el Oracle a la hora de firmar el protocolo. Ya sabéis que Larry Ellison se empeñó en Bermudas, las circunstancias para construir los barcos eran muy específicas, total que vieron que era imposible plantarle cara al Oracle, ya no ganarle con estas condiciones, con lo que dijeron que se retiraban. Posteriormente, el Luna Rosa, uno de los grandes históricos de todas las épocas recientes de la Copa América, que también se había presentado para esta edición, se retiró en abril de 2015 por los mismos motivos, porque veía prácticamente imposible hacer nada con esta normativa. Con lo que quedaron para la disputa de la Louis Vuitton Cup, de la Copa Louis Vuitton, ya sabéis que es el torneo en el que se miden todos los desafiantes que aspiran a quitarle la jarra de las 100 guineas al defensor. Ahí participaron el Groupama francés, el Land Rover de Ben Ainslie inglés, el New Zealand, el Artemis sueco y el SoftBank japonés, que era prácticamente una filial del equipo americano. En el New Zealand, la principal novedad fue el aterrizaje con todos los galones de Pete Barling y Blair Tuke, que hoy en día podrían ser los mejores regatistas del mundo. El patrón era Glenn Ashby, pero al final los líderes en el barco eran unos Barling y Tuke que siguen dominando la Copa América hoy en día. Y lo que hicieron los kiwis, los neozelandeses, fue preparar su desafío totalmente en secreto. Mientras el resto de equipos aspirantes y el Oracle establecieron su base en Bermudas, los kiwis permanecieron en Auckland, lejos de todas las miradas y confiados en poder encontrar el arma secreta para vengarse de la humillante remontada que les infligió el Oracle en la edición anterior. Y vaya si lo consiguieron, porque los kiwis dieron una auténtica lección de cómo rentabilizar un presupuesto menor que el de sus rivales para encontrar claves que convertirían su barco en un auténtico misil. Y esto le sirvió evidentemente primero para ganar la Louis Vuitton y luego para destrozar al Oracle en la final de la Copa América, en la Copa América propiamente dicha, por 7-1, lo que les daría su tercera victoria en la competición. Lo bueno es que tenemos un testimonio de primerísima mano de cómo se vivió en el New Zealand todo este camino hacia un triunfo arrollador. Y os hablamos de Luis Sáez de Mariscal. Luis ha sido protagonista ya en muchas ediciones de esta bitácora del role porque hoy en día es el mayor experto del mundo en normativa de Copa América. Y él fue una de las piezas clave para que los kiwis conformaran un equipo arrollador. Hace aproximadamente 3-4 años, justo después de conseguir esta victoria, Luis Sáez Mariscal dio una de las espectaculares sailing class, las clases magistrales que protagonizan algunos de los mejores expertos del mundo en diversos campos durante el Sailing Festival. Y hemos rescatado Algunas de las reflexiones que hacía Luis durante esa charla, que dura casi 2 horas y que es una auténtica maravilla, la verdad, os recomiendo que la escuchéis entera en la página web del Sailing Festival, porque la tienen colgada enterita. Yo he cogido alguno de los mejores cortes en los que Luis nos explicaba por qué el New Zealand ganó esta Copa América. Y lo primero, además, la anécdota con la que arrancaba su charla ahí en Bilbao, fue la enorme capacidad de trabajo y dedicación de los kiwis. Vamos a escuchar a Luis.
Estábamos en Auckland y me fui a un concierto, el concierto de Guns N' Roses. Total, que terminamos como a las 12 y yo tenía que dejar el coche en la base, pues a las 12 y media, a la 1 menos cuarto, llego a la base un sábado por la noche. Y me encuentro a la base cuando llego allí, a Pit Burling, que estaba diseñando con el ordenador los controladores de la rueda. Los estaba imprimiendo con la impresora de 3D y ya estaba lijándolos y limándolos un poco, poniéndole los cables en la rueda porque los quería utilizar a la mañana siguiente. Es un tío que tiene 26 años. Y yo dije, este es el mundo al revés, tú, cuarentón, casi cincuentón, viniendo con tu chica del concierto, y ella, el de 26 años, que es la estrella del rock, aquí preparándose su rueda para navegar mañana y probarla en el... Primero la estaba probando en el simulador y luego probando navegando. Ahí es donde me di cuenta, lo tenía claro antes, pero de ahí me di cuenta, digo, este equipo es la leche. O sea, si no la ganamos esta, no la vamos a ganar nunca.
La verdad es que tiene narices, ¿eh? El bueno de Pit Burling, con 26 añitos, a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, construyéndose ahí su controlador. Más cosas. ¿Cuáles eran los problemas que tuvieron que superar los kiwis? El primero, el dinero, y el segundo, el poquísimo tiempo que tenían.
Primero necesitábamos un montón de pasta, porque la Copa América, no cash, no splash. O sea, si no tienes dinero, no tienes ninguna posibilidad. Pero claro, Oracle tenía el doble de presupuesto que nosotros. Nosotros podíamos aspirar a tener como 60, 80 millones y Oracle, aunque no se saben los números exactos, pues tenía 100 o 120, si depende cómo lo calcules, incluso 140 si metes también todos los gastos del equipo japonés, el SoftBank, que en realidad estaban haciendo desarrollo conjunto con ellos. Tenían más del doble que nosotros. Entonces, frente a esa falta de dinero, que es lo único que podíamos poner nosotros, mejores ideas. Teníamos que estrujar el magín para realmente suplir con ideas y con ingenio la falta de dinero que teníamos. Además, ¿cuál es otra cosa que es lo más importante de una campaña de Copa América? El tiempo. Nosotros habíamos empezado más tarde, pero el tiempo también se te puede convertir en un enemigo, porque cuando tienes también más tiempo, tienes más tiempo para gastar más dinero y tienes también más tiempo para equivocarte. Entonces, cuando tienes menos tiempo, que era lo que le había pasado a Team New Zealand, tomamos la decisión de ser extraordinariamente quirúrgicos con todos los proyectos de investigación y desarrollo que teníamos. Con lo cual, como sabíamos que teníamos muy poco tiempo, solo nos podíamos concentrar en las cosas que realmente merecieran la pena y que nos pudieran dar una ventaja competitiva. Tuvimos que cerrar 1000 proyectos de investigación y yo creo que eso nos ayudó a concentrarnos mucho mejor. Y además, la cosa más importante, y es que desde el principio se tomó la decisión de ser un equipo extraordinariamente pequeño. Los equipos de Copa América han tenido una tendencia de ir subiendo de número, y al final pues ronda entre las 100 personas o las 90 personas e incluso las 140, 180, depende cómo, 140, 150, depende cómo lo cuentes. Nosotros tomamos la decisión de estar casi hasta el final con 40 personas, menos de 40 personas, 37, 40, 41. Sabíamos más o menos cuántos éramos en todo momento, pero todas eran personas muy, muy implicadas en el desarrollo.
Y también había otro obstáculo clave que ya había llevado a australianos e italianos a retirarse antes de tiempo, como son las reglas. El Oracle estaba dando la sensación de ponerlas todas a su medida. Pero ¿cómo consiguen sortearlas? Vamos a ver qué nos cuenta Luis.
La otra dificultad que teníamos era las reglas. Las reglas de Copa América técnicamente se pactan entre el defensor y el primer desafiante. En la mayoría de los casos lo que ocurre es que el defensor prácticamente impone sus criterios al primer desafiante. Además, Oracle las podía manejar como quisiera y eso era una dificultad añadida. Frente a eso, pues ser más inteligentes que ellos en la aplicación de las reglas. Intentar conseguir ventajas ocultas en las reglas que nos ayudaran a desarrollar más nuestro barco. Había que conseguir un barco que fuera más moderno, más rápido y que no diera lugar a Oracle a que pudiera ganarnos. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Primero, innovando. Teníamos que dar la vuelta a todos los aspectos del barco para que realmente fueran soluciones únicas y que nunca se habían ejecutado antes en un barco o nunca se habían puesto conjuntamente en un barco. Pensábamos que la innovación era realmente la única forma de poder ganarle. Si estábamos a lo que se había hecho hasta entonces, solo pensando que con mejorarlo era bastante, sabíamos que era imposible llegar a donde estaban. Otra cosa que hicimos que realmente, por lo menos para mí, ha sido un antes y un después, fue la simulación. Estaba prohibido hacer fotos en el simulador que teníamos, con lo cual no existen fotos de ese simulador. Pero básicamente, lo más fácil es, si alguna vez habéis visto, no llega a esa complejidad desde el punto de vista de las gráficas, pero desde el punto de vista de la física, los simuladores ahora de los barcos de regatas es prácticamente como un simulador de aéreo. El patrón se puede poner tiene su rueda, ve una pantalla y maneja el barco desde la posición en la que está. Puedes incluso tener las cámaras, mirar el ala, el foque, todos los instrumentos, y maneja el barco con la misma física, con el mismo rendimiento en el agua. Y puedes tener un patrón y otro patrón juntos haciendo una regata uno contra otro y probando 1000 jugadas. Y eso fue una revolución. No solo porque lo utilizaban los patrones desde el punto de vista de manejar el barco y aprender a hacer las maniobras de la mejor forma posible, sino que también lo utilizamos como un método de desarrollo y de prueba de todo. O sea, podías cargar en el simulador las orzas que ibas a navegar con ese día. Podías cargar las orzas del contrario. Teníamos espías que hacían fotos de los contrarios, reconstruías la orza, la metías en el simulador y navegabas contra el barco de los ingleses o contra el barco de los japoneses. Entonces, ¿sabías cómo podían navegar su barco, cuáles eran los puntos fuertes y cuáles eran los puntos débiles contra cada uno del simulador? Y eso fue algo extraordinario. Y el día mismo de la regata, antes de navegar y salir a probar, podías cargar en el simulador las condiciones de viento y de mar que había, los apéndices que llevas en ese mismo en el barco, y el patrón se podía pegar un par de salidas y una vuelta al campo para calentar dentro de la base antes de que saliera a navegar, que es algo absolutamente revolucionario. Eso nos llevó a conseguir una técnica de viradas que yo creo que fue la más desarrollada que jamás ha habido en los barcos voladores y la más desarrollada en la historia de la Copa América.
Además, Luis San Mariscal, que es precisamente su mayor labor en este sindicato, en el equipo Kiwi y en los equipos de Copa América a los que asesora, aparte de defenderles en las protestas y tal, es el de ayudar a los diseñadores a sortear la reglamentación para hacer un barco lo más rápido posible. Pero bueno, hubo varias cosas concretas que hicieron del equipo Kiwi un auténtico avión. ¿Cuáles? Sí, aquí nos va a hablar de los ciclistas, de los famosísimos ciclistas. Vamos a escucharlo.
Una de las cosas fundamentales también para poder ganarles a los de Oracle era la experimentación, y hicimos experimentos de todo tipo. Al final conseguimos navegar de una forma totalmente distinta a los demás, y éramos los únicos que navegábamos con contrascora para tener más paradrizante, o sea, tener más potencia en las velas y navegar más rápido. Desarrollamos un reglaje del ala que nadie tenía. Entonces nos llevó a navegar de una forma totalmente distinta a los demás. ¿Y eso qué nos llevó? ¿Cuál fue el resultado de experimentar, de romper, de innovar? El barco. Y el barco era distinto por muchas cosas. En primer lugar, por lo más evidente, que era lo de los ciclistas. Y lo de los ciclistas tiene muchas derivadas. No es solo que con las piernas, lógicamente, es mucho más fuerte que con los brazos. La parte realmente revolucionaria del ciclismo no es solo que generábamos más potencia, sino que tenías las manos libres para poder navegar el barco. Eso era lo esencial, que mientras que los demás estaban dando así las vueltas a la manivela y no podían hacer más que nada poquitas cosas, funciones con los pies, nuestros regatistas podían con las manos estar manejando el barco en esos momentos. Eso es casi lo más revolucionario. Y para esto, ¿qué hicimos? Esto sí que lo tuvimos, aprendimos la lección de la última Copa América, de mostrar las cartas demasiado pronto. Entonces lo que hicimos es tener una habitación en la que hicimos un casco, teníamos de fibra de vidrio, una rampa de madera simulando la red, y empezamos a desarrollar los sistemas de las bicicletas, una habitación cerrada que solo podías acceder con código. Incluso los 37 del equipo no todos podían acceder a esa habitación, y empezamos a desarrollar todos los sistemas para poder hacer las bicicletas desde los zapatos que tenían que navegar, porque son zapatos que tenían que tener la fijación de la bicicleta, cada clac, porque si no tenías fijaciones no transmites la fuerza realmente bien a los pedales, hasta tenías que poder saltar y salir y correr por la red sin resbalarse. Con lo cual tuvimos que desarrollar los pedales, los zapatos, la ergonomía de cada bicicleta, adaptar cada bicicleta a cada uno de los regatistas. Y esa es una de las cosas que más me gustan de los neozelandeses, porque empezaba todo con madera o con aluminio, cortando aluminio, soldando aluminio, al principio con madera, luego lo hacías con aluminio, luego lo hacías un poco más evolucionado y al final terminabas haciendo cosas de carbono. Pero de hecho, cuando, después de todo el desarrollo, botamos el primer barco, las primeras bicicletas que teníamos eran de aluminio y luego, las, como nos daba vergüenza que vieran que eran de aluminio comprado en la tienda, luego cortado eso, las pintábamos con un spray de negro para que pareciera carbono, pero eran unas bicicletas en casa. Otra de las grandes ventajas era la resistencia aerodinámica, y que era increíble, claro, que tú comparas esta resistencia aerodinámica con la de los tripulantes dándole al molinillo, aunque estuvieran de rodillas, que están más agachados, pero también estando más agachados también desarrollaban menos fuerza todavía.
Y por último, Luis, que nos da sus conclusiones finales de esta espectacular victoria Kiwi. Con esta conclusión vamos a cerrar este episodio 23 del serial sobre la historia de la Copa América, de las historias del role, porque creemos que no hay nada mejor que poder concluirlo con el español que ganó esta edición.
Y es fundamental. Si no hubiéramos tenido buena suerte en esta campaña, no hubiéramos ganado la Copa América. Que eso también es una lección de vida, porque por mucho dinero que tengas, por mucho ingenio, por mucho trabajo que pongas, necesitas también el factor de suerte para poder llegar al final y conseguir el resultado.